de hoy. Tenemos por un lado, a través de la línea telefónica, a Marcelo Otamendi. Egunon, Marcelo.
Egunon, bai.
Egunon, y por otro lado, en los estudios de Donostia, en este caso, a José Mari Pérez Bustero. ¿Qué ha hecho, José Mari?
Egunon, egunon.
Bueno, a los dos. Yo creo que la noticia estos días era esa reforma laboral, o es esa reforma laboral que se aprobaba por decreto el viernes en Madrid. Al final parece, con una vez conocida la letra pequeña, que el ataque a los derechos de los trabajadores es mayor de lo que pensaba, se pensaba incluso. Entonces, bueno, si os parece, por empezar, ¿qué podemos o qué destacáis de esta reforma? ¿Cómo, qué podríamos decir?
La verdad es que es un poco complejo el analizar los distintos puntos de la reforma. Por una parte, hoy están apareciendo al detalle una serie de medidas que forman parte de esa reforma, que son incluso más duras de lo que en las informaciones de ayer teníamos. Eso por una parte, y podemos ir de una en una de ellas. Por otra parte, tenemos la mentalidad que aparece en el Partido Popular y en la COE, e incluso el lenguaje que tienen ellos al plantearlas. A mí me parece que cada uno de ellos, de estos puntos, es tremendamente importante. Yo diría, en primer lugar, que así como la crisis llevó al gobierno del PP, o sea, elevó al gobierno al Partido Popular, así ahora el concepto resorte para gobernar es también la crisis. La crisis los lleva arriba, la crisis es ahora la clave con la que van a gobernar. Hay que tener en cuenta que en el gobierno español, frente a una motivación verdaderamente política y frente a una ideología verdaderamente explicada, se ha manejado durante años y años el concepto de terrorismo como leitmotiv, o sea, como motivo de cualquier medida que podían sacarse de la manga. Y ahora va a pasar a ser la crisis el concepto en el cual se van a avalar. Ahora, tomamos, por ejemplo, las palabras que han dicho ellos, porque estamos pasando de esa clave a lo que es ya las frases que ellos ponen en marcha, y pueden decir, por ejemplo, Fátima Báñez, que es la titular de empleo, que dice que así se pondrá fin a la falta de empleadores, ¿verdad? Elvira Rodríguez dice que no multiplicará el cese de empleados con mayor experiencia, sino que mantendrá el tejido empresarial. Por otra parte, la COE pues pone que se pondrá fin al desproporcionado número de despidos improcedentes. Claro, es que ahora van a ser procedentes la mayoría de lo que antes era improcedentes. Lo que sí desaparece en ellos es un análisis de la situación. Vamos a hacer un análisis de cuál ha sido la actividad económica del empresariado. Vamos a hacer un análisis de cuál ha sido la vigilancia por parte del gobierno. Vamos a ver dónde están aquellas partes de la economía en las que verdaderamente los directores de la empresa, los amos, son donde ellos han fallado tremendamente. No hay ningún tipo de análisis autocrítico o crítico de aquellos que están dirigiendo el país. Y entonces entramos en los dos campos, la facilidad de despido y la facilidad de contrato y de romper el contrato, y por otra parte el mazazo a la negociación colectiva. Claro, si yo doy un mazazo a la negociación colectiva y entonces los sindicatos caen en importancia en todo ese tejido de gobierno, los sindicatos pasan a ser un poco como se pensaba que tenían que ser los sindicatos, que eran a compañeros, amigables, secundarios, consultivos, administradores de fondos destinados al régimen sindical. Eso por una parte, y por otra parte, claro, los sindicatos desaparecen y aparece la patronal. La patronal se convierte en ese amo castellano que podía hacer con los trabajadores: si te contrato, mañana te dejo. No es que en los términos literales sea así, pero es que en el espíritu de lo que se pone delante aparece el empresario como el autor del contrato, como el que puede despedir y como el que puede valerse de todo aquello que el gobierno prima por contratar un trabajador. Mira, uno de los golpes más grandes para mí es que si un empresario, entre los puntos que podríamos analizar, si un empresario ve que durante tres convenios no está descendiendo su índice de ganancias, puede romper una negociación colectiva. Eso es tremendo. Eso es como colocar al empresario en darle a él la dirección de todo lo que es empresa y todo lo que es la economía y decir que que haga lo que le parezca.
Precisamente,
y luego el despido.
José Mari, precisamente con eso que estás comentando de los convenios colectivos, yo creo que se podría comentar sobre eso, Marcelo. Bueno, porque hay muchos puntos para analizar, pero el tema de los convenios ahora se priorizan los convenios de empresa. En cierta medida, ahí se quita mucha capacidad de respuesta, ¿no?, a los sindicatos a la hora de perjudicar, digamos, los convenios colectivos, los convenios provinciales, etcétera.
Se deja muy indefenso, sobre todo, a los trabajadores de empresas pequeñas, ¿no? Porque los convenios colectivos tienen la ventaja de que, al ser colectivos, obligan a los empresarios a cumplir los convenios al margen de la correlación de fuerzas que puede haber en la empresa, al margen de que tenga 10 trabajadores o tenga 80 o 100 trabajadores, ¿no? Los convenios colectivos han sido siempre una de las armas principales de los sindicatos y, por tanto, de los trabajadores. Y ha sido la bestia negra en todas las negociaciones por parte de la patronal, que por fin ha conseguido, poco a poco está consiguiendo que los convenios colectivos vayan perdiendo fuerza y sean sustituidos por convenios de empresa y luego sean sustituidos por negociaciones. Por el camino por el que vamos, luego tampoco habrá convenio empresa, habrá convenio individualizado entre el trabajador y el empresario. O sea, lo que quieren los empresarios es tener las manos absolutamente libres para tomar ese tipo de decisiones, como hubiera contado José Mari, con una reforma que gusta mucho a los empresarios, pero lógicamente no puede gustar a los trabajadores, que no va a crear empleo. Ya lo están diciendo ellos, no va a crear empleo. Entonces, ¿para qué se hace una reforma si no es para crear empleo? Crea incertidumbre entre los trabajadores, porque les deja mucho más indefensos. Y luego da esa sensación de que ahora el problema principal que tienen las empresas es si el despido es caro o es barato, ¿no? Y nos quieren intentar creer, nos quieren hacernos creer que lo caro que les parece a los empresarios el precio del despido es lo que realmente condiciona la viabilidad de una empresa. Es decir, si el despido en vez de 33 días es de 20 o en vez de 45 es de 33, eso ya hace viables las empresas. Y todo el mundo sabe que eso no es cierto. O sea, la cantidad que paga por el despido, la indemnización por despido que paga una empresa a un porcentaje de trabajadores, que siempre son los despedidos, es un porcentaje afortunadamente pequeño de los trabajadores principalmente, eso no hace inviable a la empresa. Lo que hace inviable a la empresa es la falta de crédito, la falta de economía, la falta de mercado, la falta de compradores del producto que está haciendo la empresa. O sea, el problema principal que tiene la economía de hoy en día es que no hay movimiento económico. Las empresas no tienen a quién vender, porque no tienen quien les compre, porque la economía ha bajado y al bajar el movimiento económico, los compradores se retraen. La gente no renueva coches, la gente no renueva muebles, la gente no renueva lavadoras, la gente no renueva productos elementales. Y luego en las grandes empresas, pues también al venderse mucho menos coches, se produce menos coches, por lo tanto hay menos elementos auxiliares para el coche. Y el problema que tiene la economía hoy en día es que no hay economía en sí mismo, que no hay mercado, que no se está circulando producto, pero no el precio del despido. El precio del despido es una excusa para hacer más barato el despido, simplemente, que es lo que quieren la mayoría de los empresarios, sobre todo los grandes empresarios. Afortunadamente en este país no tenemos una economía de grandes empresarios, tenemos una economía de pequeños empresarios muy enraizados en lo que sería el tejido social de la sociedad, el tejido social del país. Nosotros tenemos un porcentaje muy alto de la ocupación laboral en empresas de menos de 25, de 30 trabajadores, con empresarios, dueños, que afortunadamente si tienen que remangarse también se remangan y no tienen el iniciativa o la manera de actuar de los grandes empresarios, el que dibujaba antes José Mari, que es un empresario absolutamente descorazonado y le da absolutamente igual abrir una empresa que cerrarla, ¿no? Yo creo que esta reforma laboral, como la que hicieron los socialistas también hace pocos años, ya nace mal y nace con el único objetivo de contentar a los especuladores europeos, a Merkel y a compañía, y va a ser un fracaso. A depender tan mucho de la capacidad de movilización de los sindicatos, vamos a ver en el País Vasco, si como en otras ocasiones también marcan perfil propio los sindicatos vascos a la hora de llamar las movilizaciones, pero a mí no me extraña líderes sindicales que hayan tildado esta reforma de golpe de Estado laboral o golpe de Estado contra los trabajadores.
Precisamente en relación con todo eso, hablabas ahora de a ver si se marca esa línea propia aquí en Euskaria por parte de los sindicatos. Ahora mismo tal vez llega esta reforma en un momento de debilidad, con esa ruptura dentro de la mayoría sindical vasca, etcétera. No sé si se puede aspirar de nuevo a esa mayoría sindical o incluso a más todavía, que se junten la LAB, comisiones, UGT, de cara a una huelga general, no sé cómo lo ves.
Sí, yo creo que la mayoría sindical no está rota, aunque sí es cierto que hay el sindicato más importante en cuanto a número, que es ELA, que ha querido destacar un poco en lo que sería su oposición a ciertos gobiernos que en estos momentos tiene la izquierda abertzale o la coalición abertzale, por así decirlo. Yo creo que, por otra parte, la relación con otros sindicatos, como puede ser Steilas, como puede ser IRO, como puede ser SK y LAB, yo creo que sigue existiendo, aunque habría que rehacer un poco eso que en estos momentos sea levemente o verbalmente, al menos, o exteriormente resquebrajado. Por otra parte, pues sí, se anuncia una serie de medidas de los sindicatos vascos que yo creo que van a hacer lo posible o lo imposible por llevar a cabo acciones que sean realmente efectivas. Y por otra parte tenemos el tema de la huelga, general. Y yo aquí querría apuntar una cosa. A mí me parece que en estos momentos la reacción no existe solamente o no tiene que ser llevada solamente de la mano de los sindicatos. El sindicato, al fin de cuentas, no es alguien que está metido dentro de la empresa y ajeno a la sociedad. Y la sociedad tampoco está ajena a la empresa. A mí me parece que toda la sensación, toda la conciencia ciudadana, uno lo mire desde el punto de vista de pertenecer a un sindicato, de pertenecer a un partido, de ser persona de la calle, es el país como tal el que tiene que responder. Tal vez los sindicatos, que puede ser uno o el otro o todos juntos, pueden proponer o pueden verbalizar o pueden dar, no sé, palabras a los hechos. Pero yo creo que los partidos, en segundo lugar, también se tienen que involucrar. Y no solamente los partidos, sino también todas las asociaciones. Yo creo que el marxismo nos enseñó mucho a dividir la sociedad en clases, la clase empresarial y la clase obrera. El nacionalismo, yo creo que hemos dado otro concepto, que es el concepto de pueblo, que el pueblo tiene muchas más vivencias o muchos más rincones en los cuales, a los cuales hay que acudir. En ese sentido, yo espero, o me gustaría, que la conciencia de respuesta al Estado no solamente se la cediera a los sindicatos, sino que todo lo que es organización ciudadana o conciencia ciudadana se sienta sujeto activo para la respuesta. Porque a mí me parece que en estos casos Euskal Herria tiene que responder como sector y como conjunto.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que cuanto mayor sea el número de organismos sociales que estén a favor de la movilización, convocando movilizaciones y manifestando su protesta, más sensación vamos a dar de mayoría, de abrumadora mayoría en contra de la reforma. Yo, hombre, nada, no son buenos tiempos para la intento por parte de, yo creo, UGT y Comisiones Obreras, tanto cuanto principalmente Comisiones Obreras. UGT, yo creo que tiene, da más la sensación de ser un sindicato sucursal, ¿no? La sensación de que Comisiones tiene un mayor nivel de autonomía que debe tener UGT, y entonces no me extrañaría que hubiera por parte de UGT por parte de Comisiones una reflexión de que, bueno, también le conviene acercarse a lo que podría ser la mayoría sindical y al menos a la hora de convocar movilizaciones, si los sindicatos mayoritarios vascos deciden tener un calendario propio, calendario soberano de movilizaciones con sus días concretos, no me extrañaría que por parte de Comisiones hubiera un intento también de acercarse a ese tipo de movilizaciones. Yo creo que Comisiones de Euskadi debería, ante Comisiones de España, mantener su propia línea y mantener su propio perfil de sindicato vasco, porque me da la sensación de que la base de Comisiones es bastante más partidaria esa autonomía que la que pueda tener UGT. Otra cosa es la receptibilidad o no de LAB y ELA a admitir movilizaciones conjuntas con Comisiones, pero bueno, yo creo que ese trabajo sería, en esta nueva fase política, sería interesante, sería una unidad de acción por parte de esos sindicatos, teniendo en cuenta que UGT tiene mucho más ataduras hacia la UGT española, ¿no?
Por cierto, una noticia. Sí, José María, sí,
cuando ellos han hablado de la huelga general, el secretario de Comisiones dijo: este gobierno ha establecido que tiene que haber una huelga general, y él mismo se responde: se la vamos a preparar con tiempo y cuando mejor nos convenga. Claro, porque una huelga general es un mecanismo que hay que preparar para que verdaderamente tenga una eficacia y para que tenga un volumen grande. Méndez, el de UGT, él habla de no descartamos convocar, dependerá del estado de ánimo y las preocupaciones de los trabajadores. Hombre, es UGT en este caso, a través de su secretario general, es tremendamente vago y tremendamente ambiguo, pero ahí se ve también como UGT le tiene alergia a las huelgas generales. Comisiones está más cerca, pero se da cuenta que una huelga general es un mecanismo muy fuerte y muy bien de explicar. Por eso yo aludía antes a que en un país como es Euskal Herria no solamente tienen que ser los candidatos y la huelga general las armas y los instrumentos o los sujetos a realizar una respuesta, sino que tiene que ser el conjunto de organizaciones y el conjunto del país.
Por cierto, una noticia.
Tiene en cuenta que la última huelga general que la sindicatos españoles en España no tuvo mucho éxito. Y aquí el índice de éxito de las huelgas generales es bastante mayor que el que se da en España. Por lo tanto, aquí hay más disposición a organizarla. De todas maneras, yo tampoco totemizaría la huelga general en el sentido de que es solo un día y hay que hacer un trabajo de 3 meses para llegar a ese día. Es verdad que las huelgas generales tienen un calentamiento propio de movilización, pero el que ha hecho la reforma laboral ya sabe que va a tener una huelga general con más o menos incidencia y la tiene ya amortizada. Por lo tanto, habrá que buscar, además de la huelga general, complementar esa protesta con otro tipo de protestas que hagan permanente el estado de protesta e indignación parte de la gente, si no es una especie de algo que ya se sabe que va a venir, que está en el paisaje, viene la huelga general, con más o menos éxito, ya se pasará y se seguirá aplicando la reforma laboral. Por tanto, hay que buscar algunos instrumentos que realmente puedan echar atrás la reforma laboral y no permanecer en lo que podríamos llamar el calendario de la reforma, que es planteamiento de reforma, huelga general y luego aplicación de la reforma. Ya sé que eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero me da la sensación de que esas movilizaciones, y no con eso estoy desanimando a la gente a organizar la huelga general, sino que habría que redoblar el índice de protesta para que realmente el objetivo sea que la reforma laboral se eche para atrás.
Claro.
No que sea un incidente dentro de lo que es la
reforma. No tiene que haber una huelga como si fuera una isla, sino la huelga tiene que ser una parte de las movilizaciones. Y no solamente tiene que haber movilizaciones, sino que previamente también tiene que haber una gran información que pueda aparecer desde medios de difusión que uno controle o maneje o pueda utilizar, hasta la calle, que las paredes también hablan mucho.
Por cierto, también hablan los medios de comunicación. Os quería leer una noticia que leo ahora mismo, bueno, a través de Twitter llegaba a ella, es una noticia del País. Bueno, dice, el gobierno confía en que la reforma servirá para que Merkel sea flexible, y el primer párrafo, que es muy expresivo, dice, en público es prácticamente un tabú, pero en privado el gobierno admite que casi todo lo que hace tiene un objetivo claro, que es los mercados, la Unión Europea y sobre todo Angela Merkel, la canciller alemana, concede un respiro a España que sean flexibles a la hora de replantear el objetivo de reducción del déficit para este año. Cogí esta noticia para plantearos un tema. ¿No os parece que de alguna manera con la crisis, lo que está sucediendo a nivel europeo, con esta implementación de las medidas neoliberales, etcétera, es que se está abriendo una brecha entre los países del norte europeo y los países del sur, lo que podía ocurrir hasta hace bien poco con Europa y países de los que se llaman del tercer mundo?
Hombre, pues es una insinuación fuerte la que estás diciendo. Pero desde luego, a mí en estos días me daba la impresión de que habíamos vuelto a aquellas épocas donde la Gran Prusia y luego la supuesta Francia que quiere ir de la mano vuelven a tomar un poco la conciencia de que ellos son los conductores de Europa. No quiero decir con eso hablar de Alemania, sino hablar del gobierno alemán. Yo cuando veo a Merkel, o cuando la oigo, me parece o me recuerda aquel señor Bismarck, que es el que llevó a la Conferencia de París, y estamos hablando de 1881, pero él se sentía el gran director de Europa. Claro, Alemania ha sufrido demasiado a través del siglo XX como para no tener esa necesidad de rehacerse. Y en ese sentido, la señora Merkel, yo creo que interpreta o solivianta a todo el pueblo alemán y a todas las medias alemanas. Algo que la Merkel no hará es hacer un análisis de la economía. Ni tampoco dirá por qué ella se ha estado callada o por qué el resto se ha estado callado frente a las economías del sur. Ahora bien, si entramos ya en las economías del sur, tanto Grecia como Italia, como el Estado español, como Portugal, la verdad es que han tenido unas direcciones políticas que son tremendamente lamentables y que se han basado en cualquier cosa menos una estrategia verdaderamente estructurada de la economía. Por eso, aunque nos choque mucho, pues ahí está el hecho de que en Grecia tenían un déficit mucho mayor del que ponían delante. Ahí tenemos, por ejemplo, la fuga de capitales, el negocio del ladrillo, la prevaricación que se daba de una forma tan generalizada en el gobierno de Berlusconi. Y luego tenemos en el Estado español esa falta de una estructura económica que verdaderamente tuviera un peso que se contrapone un poco a la que teníamos aquí en Euskal Herria, gracias a Dios. Aunque también hay que pensar que la gente de Euskal Herria también invertía en esa economía falsa que podía ser llamada o que llamamos la economía de ladrillo. En ese sentido, los dos, yo creo que son válidas ambas cosas. Por una parte, que las economías mediterráneas no han tenido una verdadera base y no han tenido una verdadera rigidez en el autocontrol, ¿verdad? Y por otra parte, que surge una Merkel, que a mí me parece que es una persona tremendamente desagradable y que se identifica con ese directivismo desde Alemania al resto de Europa. Sarkozy yo creo que es el que quiere sacarse las fotografías a lo de la Merkel. Pero es la Merkel, es el Bismarck de hoy día el que está tratando de ser él el jefe de Europa. Ahora, también se le podría decir algo muy importante a la señora Merkel, que se atreva con proponer de verdad un Estado europeo y no una confederación. De momento es fácil gobernar teniendo una confederación de Estados europeos en la que yo me comporto como el de más prestigio. Que vaya impulsando un Estado verdaderamente europeo confederado, donde entonces las repercusiones de uno tendrán un influjo directo en los demás, y donde el gobierno del país no se haga como de cuando en cuando aparezco y gobierno Europa, sino que te metes en el gobierno con todas las responsabilidades. Es una de las cosas de las que no se oye tanto, pero desde luego la crisis europea manejada desde una especie de Unión Europea en el que no sabe uno quién manda, pero que la Merkel aparece de cuando en cuando y otras veces sabemos que reinterpreta a lo que es el Banco, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea de Economía. Por eso yo creo que en primer lugar tenemos que ver la Merkel como una falsa dirección, como la mano de la economía bancaria, y por otra parte la economía mediterránea que ha estado en manos de gobiernos verdaderamente luctuosos.
Claro, yo también decía esto porque el gobierno griego es un títere evidentemente de lo que le exige la troika. En Italia hay un gobierno tecnócrata, vemos a un gobierno en el Estado español acomplejado diciendo que toma las medidas que toma pues para que la Merkel no le riña, y de alguna manera esto también viene a reflejar esa dependencia y por lo tanto a reflejar también la necesidad de una independencia real, prácticamente también desde un punto de vista nuestro de Euskal Herria, bueno, que tiene bastante lógica.
Ya hemos aprendido estos últimos años que los mercados, es decir, los especuladores, son insaciables. Con ese mismo objetivo hizo Zapatero su reforma laboral hace un par de años, y tampoco sacia los mercados porque son insaciables, que les da absolutamente igual lo que suceda con los trabajadores de cualquier país de Europa. Antes hablaba de la Europa de las dos velocidades y ahora habrá que hablar de la Europa de las tres, cuatro velocidades, incluso de la Europa del vagón de cola, en el cual hay algunos países como Grecia que está todo el día con la amenaza de ser expulsada del euro, con las consecuencias que eso pueda tener, y que está obligada para seguir enganchada al tren europeo de tomar medidas durísimas. Medidas que no importan para nada a los especuladores, a la gente que está haciendo mucho dinero especulando con la situación de Grecia, Italia, España y otros países. Y yo creo que hay que terminar por todas con ese mercado, con esa economía más que no produce riqueza. Produce riqueza a los especuladores, pero es una economía que produzca movimiento económico. O sea, no produce trabajo, no produce creatividad, no produce nada, porque la economía tradicional producía trabajo, bienestar, al margen de los líos de las empresas. Producía desarrollo desde el punto de vista de los productos, producía que hubiera pensadores que crearan unos productos que a su vez se pusieran en el mercado y luego se vendieran y el emprendedor ganara dinero. Pero esta economía especulativa, esta economía de mover miles de millones de dólares de un sitio para otro, de una bolsa para otra, no produce absolutamente nada más que pobreza y miseria, indigencia a un montón de gente y dinero, mucho dinero a muy poca gente. Que no les importa para nada hundir gobiernos, hundir economías y tener a los griegos todos los días en la calle. No les importa absolutamente nada. Y lo que sientes, no crea absolutamente nada. No crea, porque si tú montas una empresa para trenes, desarrollas tecnología, desarrollas unas escuelas de ingeniería que tienen que abastecer de ingenieros a esas empresas, desarrollas al margen de trabajo y por lo tanto un sueldo y bienestar social para la gente, desarrollas, o sea, conviertes que haya ingenieros en esa zona donde desarrollan nuevas tecnologías, donde ofrecen adelantos tecnológicos que son buenos, interesantes para la población, porque hacen no sé qué tipo de máquinas que valen para ayudar a los médicos a realizar las operaciones del corazón. O sea, estoy diciendo que la economía tradicional produce riqueza, produce bienestar y luego produce I+D, produce inteligencia, produce desarrollo intelectual, desarrollo tecnológico, desarrollo de avanzar en la calidad de la vida de las personas. Esta otra economía lo único que produce es pobreza para el 99% de la población y riqueza para el 1% de la población. Y son absolutamente especuladores, son gente que no les importa hundir gobiernos, hundir nada, ¿no? Yo creo que hay que salirse de ese círculo vicioso y de esa trampa en el que algunos dirigentes europeos están muy cómodos porque sus compañeros de carrera y de estudio son los que están dirigiendo ese tinglado especulativo. Yo creo que de una vez para todas ya va siendo hora de que nos se revele, la vieja Europa se revele y reivindique el papel de la política ante el papel de las finanzas y de la especulación financiera y tengamos otro tipo de expectativa, otro tipo de futuro para Europa, porque este camino empieza Grecia, sigue Italia, España, y ya veremos que otros países siguen también. Se está hablando ya de esa chulería con que las agencias de rating dicen que amenazan con bajar la nota de Francia, incluso la nota de Alemania, y esa mafia financiera que hay entre el no llega ni el 1% de la población, que son los que se dedican a, perdón por la expresión, a putear al 99%.
Marcelo, en relación con lo que estáis comentando, yo tengo una sensación, una opinión y quería ponerla encima de la mesa. No sé qué opináis, pero hablando de Grecia, ¿qué opinión os merece? Bueno, pues que apenas ningún partido político vasco, que no se escuchen realmente voces con fuerza que critiquen lo que está haciendo la Unión Europea y el FMI con los griegos, porque se les está saqueando y pocas voces se escuchan que pongan en duda el papel de la Unión Europea en todo esto y nosotros estamos dentro de la Unión Europea.
Hombre, yo creo que los partidos políticos vascos ya sabemos quiénes son. Si tomo, por ejemplo, el Partido Popular no va a hacer ninguna crítica o ningún comentario negativo de la situación actual. Lo único es hará comentarios explicativos, justificando lo injustificable. El Partido Socialista en estos momentos, hombre, tiene el recuerdo de lo que él no ha hecho y la necesidad de ponerse hacer un trabajo crítico, constructivo, por así decirlo. Pero el Partido Socialista de Euskal Herria tiene muy poca autonomía. El Partido Socialista de Euskal Herria, quiero decir, que está dividido además en el Partido Socialista de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Partido Socialista de Navarra, al margen de los socialistas del otro lado. Yo creo que el Partido Socialista no tiene una personalidad concreta, sino que está dividido en dos o tres aspectos y tiene el cuidar la ropa. O sea, no voy a criticar aquello que he dejado yo de hacer y tampoco sabe muy bien qué es lo que tendría que hacer. El Partido Nacionalista Vasco yo creo que va a hacer unas críticas más o menos así con una cierta oratoria, unas críticas con una cara muy seria, como suele hacerlo el señor Urkullu, pero en realidad el Partido Nacionalista es un partido de la burguesía, es un partido que tiende a con una mano no perder nunca el contacto con lo que llamaríamos el mercado o la producción o todos los que gobiernan la economía. Y ya nos quedamos con los partidos que están en coaliciones abertzales y yo creo que, pues sí, si ellos tendrían que dar una, más pronto que tarde, un análisis realmente severo, duro y al mismo tiempo programático de lo que se va a hacer frente a ellos.
Marcelo, ¿tú opinas que hay que...? Sí, perdón. Sí, José María, sí.
Sí, bueno, no, vamos a dejar este tema porque me voy a mezclar y voy a unir una cosa con otra.
No, yo quería darle la voz a Marcelo para ir terminando porque nos quedan 2 minutos y por terminar, porque quería sacar otro tema, ya que estábamos hablando de la crisis, estábamos hablando tan en general, la Unión Europea, Grecia, bueno, también hemos hablado desde el punto de vista de Euskal Herria, evidentemente, pero las consecuencias que tiene en el día a día, y quería poner encima de la mesa también, bueno, pues la situación de los medios de comunicación euskaldunes. Marcelo, que imagino que controlarás bastante, porque con el tema de la crisis, por ejemplo, no hay más que ver en Nafarroa, todos los medios en euskera se han quedado sin un duro.
Sí, bueno, yo creo que es más que por motivo de la crisis, es por motivo de la actitud del gobierno.
Igual con la excusa de la crisis,
sí, exactamente, yo creo que es más ajustado decir eso porque es una excusa. No, previamente tampoco había mucha, por parte del gobierno navarro, mucha disposición a ayudar a los medios euskaldunes, nunca les han gustado. Ahí es el caso flagrante y escandaloso de Euskal Herria, que aunque todavía sigue emitiendo de una manera alegal, sin el reconocimiento de su señal. Bueno, lo que ha venido es muy bien la crisis para como excusa para quitarles el ascenso a los medios. Tienen mucho mérito, los medios están trabajando en condiciones tan adversas y luego también pues que reciben el apoyo de mucha gente que les da apoyo, bueno, que los compra o que los consume o que los se suscribe a ellos, en el caso de la radio pues insertada publicidad o compra bonos de ayuda para la radio, ¿no? Estamos en este país muy acostumbrados a sacar adelante este tipo de proyectos a base de movilización y a base de la aportación de miles de ciudadanos, y habrá que seguir en ese camino, ¿no? Está pasando también algo parecido con las ikastolas que están en la zona no vascófona, pues que salen a base de ayuda que reciben de la gente del pueblo, más miles de euskaltzales de toda Euskal Herria que aportan su ayuda. Bueno, es una situación lamentable lo que está sucediendo, pero lo único que queda es que, bueno, los políticos navarros y la parte de la sociedad navarra que está a favor de que se reciban esas ayudas, pues movilizarse y meter presión al gobierno para que lo hagan. No han mostrado mucha sensibilidad hasta ahora los miembros del gobierno, ni UPN ni el Partido Socialista, tampoco UPN cuando estaban los gobiernos anteriores. Habrá que seguir batallando para conseguir de que una parte de los impuestos que pagan los navarros también vuelvan luego a los medios de comunicación escaldunes.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque son ya casi las 9 menos 10 de la mañana. José Mari Pérez, Bustero, marchado también de mi esker y hasta dentro de un par de semanas. Somos seguidos, un saludo.
Agur.
Bueno, ahora en parte, agur.